Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo, con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Conversamos sobre los temas que nadie te explica. De su más,
que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación. Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma. Tal vez sea algo tonto preguntarte así de pronto si me amas. La vida va pasando y van quedando solo los buenos recuerdos. Por eso hay que dejar que el corazón pueda gritar, te quiero. Si sientes que llegó a tu vida la dulce alegría que nos da el amor, no hay nada más hermoso que vivir ese momento en tu corazón.
Hola, buenos días. Estamos en la cuarta entrega de Sin Techo, el programa semanal de comentario político, en el cual vamos a analizar esta agenda hirviente, que es la del día de hoy, que es la presentación de la lista de los partidos. Hay una efervescencia en todos lados sobre amagos, sobre disidencias, quién se va, quién se sube, quién baja, pero la verdad que en un balance sereno a pocas horas que esto cierra, medianoche de hoy miércoles, no ha habido novedades. La política argentina sigue siendo lo que parece ser y por lo tanto no hay forma de modificar los grandes rumbos de la, hay una unidad férrea, aferrada de frente de todos, pese a que el gobierno, el oficialismo filtra hacia los medios desde los la prensa amiga, distintas alternativas, que si así lo deja, que si no lo deja, la respuesta que hace Scioli, si va a ser Guado, si va a ser Massa sin paso, pero la unidad del peronismo parece asegurada la tradición de que no vaya a haber competencia por la candidatura presidencial, algo que ocurrió solo en finales de década de los 80 en general de Igualde. Y en el Frente Cambiemos hubo algunos comentarios que siguen hasta ahora sobre el posible cambio de la marca. Yo he hablado hace un rato con los apoderados y me dicen que no hay prácticamente ninguna modificación. Hay también una unidad de los partidos que conforman el Frente, al cual se ha incorporado la fuerza del PER, y tampoco va a haber una disidencia que le reste competencia electoral a los a lo que es hoy la oposición. O sea que hay que pensar que hacia el día 24 de junio, que es el día de los del cierre de las listas, va a llegar el paraguas, la carpa del peronismo, que representa un tercio de los votos de la Argentina, 30-32%, sin ninguna división importante, salvo la puja de candidatos, que es natural en el partido, y la oposición de Juntos por el Cambio, llega también la sigla íntegra con la capacidad de representación, por lo menos hasta las últimas elecciones, en alrededor del 40% de los votos. No hay forma de modificar estas grandes tendencias de la política argentina, que le quitan nervio a la situación. No ha aparecido todavía una tercera fuerza, no ha aparecido una alternativa de tres tercios, de las hipótesis que manejan especialmente el peronismo. Y aquí me ha dicho el dato, la lista política le ha acercado escenarios de una elección de tercios del programa de la política de los años 90 con la Constitución. Hay lupa sobre la cuenta de Israel. Ha vuelto a registrar resultados muy bajos en las elecciones provinciales del Río Frisada. Es injusto levantar el proceso, que es una fuerza paciente y que no carece de estructura, busca alimentarse en elementos festivales del movimiento peronismo. La mejor elección la ha hecho en Mendoza, con la fuerza de Amalia Marchi, que es un pro-disidente de Campos Mendoza, peleado por la organización radical Cornejo, que va como candidato al gobernador, ha sacado un importante voto, 21% sobre el 6% que sacó Cornejo, y dentro de la fuerza de Omar de Marchi está la fuerza de Milei. Pero también está la de Carrillo, que debe aportar buena parte de esos números, no solo porque de Marchi tiene profundo en el Partido Demócrata de Mendoza, que es muy importante para el paso de la Argentina, tanto que preside el Partido Demócrata es un vecino, el ex diputado Carlos Balcha, y tiene Carrió, la coalición tiene a uno de los presidentes más importantes de su fuerza, que es el diputado Gutiérrez, que fue candidato a vicepresidente cuando se Carrió fue candidata. O sea que la fuerza de Carrió y del Partido Demócrata es muy fuerte en Mendoza, y esto oscurece el diagnóstico para adivinar cuánto pudo aportar.
Buenos días, ¿cómo estás, Ignacio? Te saludo ahora.
¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, entrando un poquito en contexto de lo que es este panorama tan complicado, ¿no?
Bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Los frentes, que no ha habido ninguna novedad importante. Quizá la que haya va a ser el día de la inscripción de candidaturas, que es el 24 de junio, ¿no?
Sí, sí, las candidaturas, bueno, y también lo que hablábamos la semana anterior con respecto a que hay muchos nombres flotando por ahí, que los están enalteciendo, pero a la vez los mismos personajes, digamos, no oficializaron ninguna candidatura.
¿A quién te referís?
Bueno, Guado de Pedro es uno, más allá de sus paseos.
Bueno, pero todavía no es hora de candidato, ¿no? El proceso de los candidatos viene después. Hoy estamos inscribiendo frentes, y 4 se hace la elección de las candidaturas, y ahí es donde vamos a tener una percepción de cómo han resuelto los partidos el juego. En el peronismo, como el peronismo tiene la historia de la lista única, es donde va a haber una puja más divertida. En cambio, vamos a ver una pasión donde va a intervenir seguramente Fer, Pichetto, Patricia Bullrich, Larreta. Hasta ahora, ¿no?
Y José Luis Esperda, ahora, bueno, se sumó oficialmente a Juntos por el Cambio. Vos decís, a ver, decime una opinión personal, ¿crees que va a tener esa posibilidad de lanzarse como precandidato a presidente, como él mismo ya lo anunció?
Bueno, no es que yo lo opine, él se anotó y es candidato a presidente. Yo creo que va a ser candidato a presidente. ¿Por qué no? Hubo una resistencia de si se aburre a eso, pero él tiene no tiene ninguna restricción, ningún de ninguno de los partidos que están inscritos está, digamos, vetado para ser candidato a presidente. No digo que va a haber sorpresas, pero hay gente que está hablando de la candidatura, por ejemplo, de Ricardo López Murphy, otros están hablando de. Yo no imagino que ninguna fuerza del Partido Popular Progresista en Moscariello presente a Moscariello candidato a presidente. Pero si uno mira. Hay que ver, están los partidos que quedan en frente de Cambiemos, la coalición, y es una larga lista.
Bueno, Ricardo López Murphy estaba, por lo menos él mismo anunció que se va a lanzar como precandidato a jefe de gobierno por la ciudad, pero también hay una interna ahí que no sé qué tan cierta es con respecto a la candidatura también de Roberto García Moritán. Así que es una lucha por todos lados.
Sí, pero hay sectores de López Murphyismo que lo quieren de candidato a presidente. Circula por internet, ¿no? A mí me llegan mensajes, yo también pienso como vos que estaba para jefe de gobierno, pero en una de esas, no lo, obviamente, si hubiera un liderazgo en Cambiemos, o sobre todo los protagonistas, se olvidaría un poco de panorama y se limitarían la capacidad. ¿Qué pasa en una PASO? Lo que se mide es cuánto acumula primero cada bloque político, y a cuánto junta el peronismo, y cuánto junta Cambiemos, y cuánto puede juntar Milei, cuánto junta la gente de izquierda, sobre el total de los votantes. Entonces se dice, el peronismo ganó las PASO porque sacó más votos, o perdió, sacó menos votos. Después, dentro de cada fuerza, se deciden el protagonismo. ¿Quién gana? ¿Quién saca más votos en la PASO presidencial o en el caso del gobernador o el jefe de gobierno? Esa representación, según algunos partidos, es importante porque va a poner en las titulares del análisis del día siguiente cuál fue el candidato más votado. Por ejemplo, hay presunciones del candidato como individuo más votado puede ser Milei, lo cual no quiere decir que Milei tenga un partido ganador. Es que él, como individuo, que va solo por su partido, sacó una cantidad de votos. El peronismo, si va con varios candidatos, le va a pasar lo mismo, va a sacar 30% de Scioli, 30 Massa y 30 Guadalupe. En Cambiemos va a sacar más 30% de Patricia, 30 de Horacio, 30 Pichetto, 30 Estrada. Este punto que estoy comentando es el punto que pone sobre la mesa Massa cuando dice con la mesa del peronismo ser candidato o no. Él dice, yo no quiero ser candidato único porque por vanidad, es que si vamos tres candidatos al gobierno, vamos a salir cuarto, porque puede salir primero Milei, segundo Horacio o Patricia, tercero Patricia o Horacio, cuarto nosotros.
Bueno, y eso genera lo que hablábamos la semana, perdón, la semana anterior, ¿no? Que ya condiciona para lo que serían las generales, porque bueno, el electorado es un poco complicado, ¿viste? A veces uno apuesta por el ganador y otros en serio van por la figura que creen que los representa.
Yo creo que es una fantasía pensar que esa guía del nombre te importa. Nadie va a cambiar el voto a su partido porque haya salido primero, segundo, tercero. Eso de que la gente va detrás del ganador.
No, el partido no, pero sí la persona.
No, pero, sí, pero el público no modifica su voto por la persona. Sí, porque es peronista, va a votar al candidato que el peronismo le ponga. El tipo de Cambiemos va a votar al tipo que Cambiemos le ponga. Yo no creo en la estética esa de que la gente va a seguir al ganador de la PASO. O sea, no ha ocurrido hasta ahora. ¿Quién ganó la PASO presidencial del 2015? La ganó Scioli. Y la gente lo votó Macri, mayoritariamente. Poco, pero salió Macri, presidente. O sea, que no siempre el ganador de la PASO tiene la leyenda de que es el más prestigioso y todos nos abrazamos a él y va a ganar. Eso no ocurrió con otro momento. O sea que yo creo que son cosas que inventan los encuestadores, los asesores de campaña, los analistas, que muchas veces intentan, hay que intentar hacer tácticas o estrategias publicitarias, es cierto. Hay un fondo de marketing, hay un electorado, el electoral, que se encuentra a entender, pero no sé si es lo mismo, si todos toman la gaseosa tal, vamos a vender más esa gaseosa. Quizá hay más fidelidad hacia los partidos.
Y en niveles porcentuales, ¿qué tenemos? Bueno, vos recién hablabas lo que es el Javier Gerardo Milei, ¿no? El diputado nacional, que obviamente tiene un porcentaje más porque va solo, digamos, como mencionabas recién. Después por partido se terminan sumando, después de las PASO.
Sí. Eso hay que ver si ocurre, ¿eh? No es que tiene. Ahora no tiene nada. Puede ocurrir, pero no demos por hecho algo que no ha ocurrido.
Bueno, y a niveles porcentuales, ¿qué tenemos? Como te mencionaba recién, el tema de las encuestas, ¿qué nos van dictando por
ahí? No hay ninguna encuesta que sea confiable en este momento. Hay un momento de enorme guerra de mensajes que dicen que hay encuestas en las que gana este o el otro, pero cuando uno pide las encuestas que dicen que Patricia le ganó la sobre la beca, no aparece. ¿Dónde están las encuestas de Milei? Tampoco aparece. Hay encuestas telefónicas, online, hechas en 800 casos de la capital federal, sobre un universo de consultados muy politizado. El 80% responde que sí va a votar, con lo cual quiere decir que no es la media de la población. Pero hoy día, como muchas veces, las encuestas están siendo utilizadas como una herramienta misteriosa y mágica que nadie al final conoce. Por eso hay muchas encuestas. Hay países, el caso de Chile, el caso de España, donde el sistema de encuestas hasta tiene cierto control de verdad, en que hay una encuesta. Y esa encuesta está obligada a decir la verdad. Acá cada candidato tiene 5 encuestas. Dicen que no, que porque están preguntando cosas distintas. Pero es una forma de crear mensajes para alardear ventaja que no se tiene. El universo de las encuestas, además las encuestas importantes, que son las de varios miles de casos, hechas a nivel nacional y por el método presencial, no por teléfono ni online, los encuestadores y quienes las pagan no las muestran. No las muestran. Más aún se les paga para que no las muestran, para tomar decisiones de todo tipo, pero sin decirle a nadie qué es lo que hay, salvo a quien la pagó, cuando pagó a mí.
Bueno, un calco de lo que ocurrió, ¿no? Lo que mencionamos la semana pasada con respecto a el apartamento de Jorge Macri para lo que sería las candidaturas como alcalde de la ciudad. La pasada que vos me decías, bueno, ahí dicen, ahí me refiero Juntos por el Cambio, que lo apartaron a Jorge Macri porque mide bien, entonces bueno.
No lo apartaron, lo pusieron porque dicen que doy encuestas que de 3 encuestas que encargaron le veo bien. Ahora vos que vi las encuestas y no está.
Exacto, eso es lo que te quería ir al punto.
Hay un número. En Córdoba pasó lo mismo para elegir el candidato a gobernador de Córdoba por el Cambio, Rodrigo de Loredo y Luis Juez. Y dicen que hicieron una encuesta y que resolvió que Luis Juez tenía más intención de voto que de Loredo. Pero esa encuesta tampoco subió. Es cierto, se está dando el mismo caso que en la capital con Jorge Macri y de Juez en Córdoba.
Si te parece, Ignacio, aprovechamos y vamos a una breve tanda y seguimos.
¿Cómo no?
Bueno, seguimos en la segunda parte de este programa al que denominamos Sin Techo. Ignacio, es un día bastante complicado. Yo te voy a dar un panorama en relación a lo que es la 9 de julio, por ejemplo, ahora mismo, que yo hoy, como muchos habrán dado cuenta, llegué tarde por este motivo, está completamente cortado por movimientos sociales a lo que es la altura de 9 de julio e Irigoyen y también todos los alrededores del Ministerio de Desarrollo Social. Así que un día bastante tenso. Claro,
la Argentina no está ocupada, la 9 de julio. Y esa es una vieja chicana de ciertos sectores que aprietan por una ciudad que el gobierno nacional no gobierna para tener la plata al gobierno nacional, porque no le piden la plata al gobierno nacional, le piden al gobierno nacional.
Bueno, viste que también hay algunos que dicen el país no termina en Ciudad de Buenos Aires, también está eso.
Yo creo que transmitir el clima de la Ciudad de Buenos Aires al resto del país como una explicación global, no. Es como las encuestas. Yo quería termina un poco el comentario mío de las encuestas, porque las encuestas son como el vino no hace mal, es feo. Las encuestas no son malas en sí mismas, no son inservibles. Lo que sobran son las encuestas malversadas o falsificadas o fraguadas para usarlas como herramienta publicitaria. Pero las encuestas es un gran instrumento. La Argentina hay encuestadores muy serios, aciertan muchas veces los pronósticos, ¿no? Encuesta busca más bien conocer lo que el votante tiene en la cabeza para que conociéndolo marque la cancha por dónde ir, pero la encuesta como pronóstico electoral tampoco es lo más generalizado. El día del voto pasan cosas que no pasaron durante la campaña, y muchas de las previsiones de la campaña no funcionan, o las fuerzas, especialmente las fuerzas nuevas, no prevén lo que una elección requiere, que también fiscalización, movilización de los votantes, porque los candidatos en estos lugares llevan a votar a la gente, le incentivan a que vote, le ponen vehículos, alquilan colectivos escolares el domingo para llevar a votar, alquilan taxis, y si vos no tenés esa logística y no tenés los medios para pagarlo, muchas veces el voto no lo tenés. Y si después al momento de contar los votos no hay una fiscalización solvente, que es por lo pronto que haya un fiscal del otro partido, de otros partidos, porque los fiscales de otros partidos van a controlar los votos propios y los tuyos, inclusive van a fiscalizar el voto del que no tiene fiscal, y por eso es bueno que haya fiscales de varios partidos en cada mesa, porque una vez que se hizo el escrutinio provisorio, se hizo el acta, se metió el acta dentro de la urna, se cerró la urna y se... Lo que vale no es lo que está en la urna, vale lo que dice la boleta que firma la mesa. Eso es lo que se transmite por un telegrama, o dice un mail, un mensaje de texto, un WhatsApp. Eso va a la justicia, perdón, a la publicidad del escrutinio provisorio, y es lo que después va al escrutinio electoral. Es muy reticente de abrir, de ver qué hay adentro. Solo se hace cuando hay una denuncia de fraude. Sé que en este momento se está haciendo un recuento voto a voto sobre las urnas de la elección de Tucumán, la eliminación de la oposición a los resultados oficiales. Pero muy pocas veces se ha hecho voto a voto. Sí, en 2007 en Chaco, cuando fue la elección de la primera elección que ganó Capital, en Santa Fe también se hizo. Pero es muy raro. Por eso lo que hay que tener es el acta. Cada urna diga la verdad y nadie pierda, porque después ya es tarde. Y eso mucha gente no se sabe. Por eso, fíjate vos que si uno mira la historia, son muy pocas las denuncias de fraude que ha prosperado. Y eso que hay mucha cháchara con eso. Pero la justicia al final tiene que ser acta, que hay unos señores que honestamente han firmado, no tengo por qué dudar.
Bueno, por eso es tan importante, ¿no?, que la gente se involucre y que no solamente vaya a votar, que también trate de sumarse a fiscalizar, que es muy importante cuidar cada voto sin importar de qué partido sea.
Sí, y la Argentina tiene un problema, que es que mucha gente es reticente a participar como autoridad de mesa. Es cierto que si vos vas a la autoridad de mesa, tipo COVID, te dejan comer 8 o 9 horas un domingo, es gente que es muy feliz. Hay gente que es feliz, está esperando estar en la mesa porque le gusta. Y después está el otro que no le gusta nada, y ese no va. Entonces lo reemplaza. ¿Con quién lo reemplaza? Con el primer votante que llega. Eso le pasó hace algunos años a Facundo Sáenz Lastra de la Capital. Fue a votar a la mañana, era el primero, y el presidente de la mesa no había. Y ahí la autoridad de la mesa, que es el ejército y las autoridades del juzgado, los fiscales, siéntese, usted es presidente de mesa. Tuvo que llamar a la casa, que ese día no iba a la casa, que se quedaba el presidente de mesa. Y la gente, usted le huye a esa responsabilidad. Y eso no está bien. Por eso les pagan. Y no les pagan mal. Para un día, para una jornada de estar disfrutado, se quejan de que les pagan tarde. Les pagan tarde mal y nunca.
Bueno, igual que pasó con el censo, ¿no? Que todavía hay algunos que están esperando que les paguen. Hay responsabilidad que alguno como ciudadano las asume. Bueno, y también es verdad que el Estado no se comporta como debería. Pero yo creo que el tema de las elecciones, apartándolo del tema del censo, es muy importante. Y por eso es tan importante también que la gente se involucre. No hay que dejar pasar...
La política tiene mucho descrédito en todos lados. Entonces, cuando uno dice, ¿para qué voy yo a hacer esa tarea? Sí. Por eso muchos los que tratan de buscar otras formas. El voto por correo, por ejemplo. El voto por correo en la Argentina se autorizó para los extranjeros, presidente fuera del país, en las embajadas, en la época de Macri, con un decreto que luego los goles de Alonso Fernández y se impide el voto por correo. En España hay un caso interesante en este momento, porque el gobierno socialista de Pedro Sánchez adelantó las elecciones. Como perdió las últimas elecciones en las provincias, las autonómicas, la fuerza del socialismo salió muy mal, redobló y llamó a elección anticipada el 23 de julio en España, pleno verano, a toda la gente de vacaciones. Y España está levantada por el hecho de que le hayan puesto una elección en verano, está furiosa porque están devolviendo las compañías de turismo devoluciones de pasajes y de hotelería, están preguntando quién lo va a pagar, quién va a resarcir el daño de la industria del turismo, que en España es la industria más importante, y se está dando el voto por correo, que pues la gente se anota para votar por correo como un votante común. Y en esta elección autonómica que hubo hace un mes en España, hubo dos casos de fraude tremendos en el voto del correo, pero directamente contaron votos que no existían, eran correos falsos. Entonces hay una es como hace crisis un sistema, porque el descrédito de su funcionamiento desalienta mucho más a la población.
Sí, bueno, el voto por correo también estaba recordando que se comenzó como a hacerse más popular, entre comillas, con el tema de la pandemia. En Estados Unidos, por ejemplo, también está muy popularizado que se vote así, a través del correo.
Estados Unidos está legalizado, era total hace muchos años. Estados Unidos está más en la elección de 2017. Mauricio Macri firmó un decreto que había una brecha legal en el código que permitía habilitar el voto por correo de argentinos que viven fuera de la Argentina, que voten por correo en vez de ir a la embajada. Eso, hay países donde hay mucha población de argentinos que no tienen consulado, no tienen embajada cerca y no querían viajar para votar, que les va por correo. Pero las primeras medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández después de 2019 fue derogar, estaba ya en la justicia electoral el reclamo de que se derogase el decreto, y apenas asumió Alberto Fernández, en las primeras medidas fue derogar. O sea que hoy no hay voto por contra. Lo cual es una dificultad, una modalidad que va de la mano de la reticencia del presidente del peronismo de avanzar en modificaciones del instrumento del voto. Toda la discusión de la boleta única que ha pedido la oposición, que está votada en diputados desde el año pasado, no, nunca fue al Senado, el rechazo de la mayoría del peronismo del voto electrónico. Recordemos que en todos los intentos que hizo Rogelio Frutos para poner el voto electrónico fracasaron en el Congreso. Algunas provincias lo están implementando porque tienen facultades para las elecciones locales, pero en general el sistema argentino es reticente a esos cambios.
Ignacio, acá un poco más personal te consulto yo, con este paneo que acabamos de hacer, ¿crees vos que está completamente en riesgo cada resultado electoral, pero a nivel global? Porque vimos cierta vulnerabilidad, ¿no?
¿Vulnerabilidad de quién?
De los votos, estoy diciendo, que no están cuidados, que bueno, que algunos, como decíamos recién, mal contados, entre comillas, nunca ingenuamente.
Estábamos comentando lo que era necesario para tener una elección, que es tener una buena fiscalización y una buena movilización del electorado. Ahora, que se fraguen votos, yo no puedo decir que no se hace, nadie puede decirlo, pero lo que nadie puede probar es que en la Argentina hay fraude electoral, porque las denuncias que ha habido son muy pocas, no han prosperado, no ha habido, salvo unos casos menores de el voto en la Argentina, el sistema del voto es uno de los sistemas que mejor funciona. En Argentina no hay denuncia de que está gobernando alguien que lo ganó, junto con Estados Unidos, con Bush hijo, que perdió las elecciones en las urnas y ganó en la corte. o México, que en un mandato anterior López Obrador se había presentado, dice que ganó, hizo una simulación de asunción presidencial en la Plaza de Independencia de México y dice que había ganado a él. Eso no ocurre en la vida. El sistema es bueno, es de las cosas que funcionan en la vida. Si fuera frágil, habría ya una guerra en torno a él, si no la hay.
Bien, ahora para allá en los últimos minutos de este programa, ¿cómo es el panorama en relación a lo que mencionábamos recién, el tema de las elecciones en Tucumán, que solitamente todavía se está haciendo un recuento de votos, y también con las elecciones que cada vez, y también la lista de cierres de candidatos, está todo muy cerca, está todo muy intenso el ambiente? ¿Cuál es el panorama general que nos podés brindar?
Bueno, la Argentina, los gobernadores decidieron, la mayoría, de lograr las fechas electorales. Estoy hablando de gobernadores del peronismo y del no peronismo. ¿Qué es lo que buscaron? Huir del arrastre negativo de poder traerles la fuerza nacional a la que pertenecen esos gobernadores. Que cuando se decidió el adelantamiento de las elecciones, estaba dominado el peronismo por Cristina candidata, ocurría antes de que le dijera que no iba a hacerlo, ¿no? Y Cambiemos tenía a Macri candidato, que después se bajó y dijo que no va a ser. Tanto Cristina como Macri nunca tuvieron chance de competir. Se bajaron porque iban a perder. Tienen un negativo importante, pese a contener el control de parte de su fuerza. Y por lo tanto, era una amenaza para los gobernadores. Por eso todos desdoblaron. Se está produciendo con toda normalidad el efecto de ese electoralismo. Creo que ya son 11 provincias que han votado. En general han ganado los socialismos. Hay que ver qué pasa en Tucumán, pero ahí al gobernador ya ganó el Jaldo, el está discutiendo la intendencia, pero ya son historias. Y prácticamente hay dos casos de dos oficialismos que han sido golpeados, pero hay que ver con el tiempo si realmente fue una derrota del oficialismo. Un caso es el más reciente de San Luis, donde Poggi, que era un hombre del sistema de los Rodríguez, fue gobernador, el nombre de ellos, se incorporó a Cambiemos y ahora gana, como si no había ganado Banca Alternativa ya con Cambiemos, ahora ganó la gobernación. Es decir, ahí perdió Rodríguez, pero hay que ver si los Rodríguez perdieron, porque Adolfo Rodríguez apareció la noche del festejo con Poli Alejandro Manuel. Y Adolfo Rodríguez es un hombre que lo ha cambiado de partido ni de bloque de Ensenada, pertenece a uno de los bloques de Ensenada. El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, en nombre de su pertenencia al bloque del Frente de Todos. Entonces hay que ver con el tiempo. Sí hubo un cambio en San Luis con este personaje Poggi, candidato de Cambiemos, pero que se pasó, o que milita justo por el cambio. El otro caso es Neuquén, donde en realidad hubo una división del Movimiento Popular Neuquino, uno representado por el gobernador que querían elegir, o por lo menos poner su sucesor, Omar Gutiérrez, y el candidato que ganó, que es un disidente del MPN, y él gana con una lista del MPN de elección al gobernador. Él dice que es otra cosa, pero cualquier persona que mira la política de Neuquén con cierta cercanía se da cuenta que en realidad lo que se ha disputado ahí fue interna dentro de un movimiento que ha sido y va a seguir siendo hegemónico. Yo no creo que la derrota de los socialismos de Neuquén con la elección de Rolo Figueroa, que además ha sido importantísimo en los gobiernos de él, no es un más marginal, es un hombre importantísimo en el movimiento popular de Neuquén. Pero en general se ha ido cumpliendo el propósito de los gobernadores de la fecha. Adelanto para salvarme de la debacle por estar pegado a Macri o a Cristina, PAN respecto a las gobernaciones. O sea que hasta ahora yo no veo. Tiene cierta pimienta amistosa. El bloque de Juntos por el Cambio, que le da Cornejo, que es muy importante, el partido fue presidente del partido antes de Morales, es presidente del bloque opositor de Capuzán del Senado, fue gobernador de Mendoza, puede llegar a ser gobernador de Córdoba. Sin embargo, su fuerza se descompone, pierde al pro local. Omar de Marchi arma una lista, una coalición propia muy rara, no tiene, como todos sabemos, al partido gay, el partido de Elisa Carrió, de las figuras de Gutiérrez, y ahí la diferencia ha sido bastante estrecha, ha sacado 26 puntos Cornejo y 21 Omar de Marchi. Esto vaticina, si sigue esa tendencia, no se puede negar que está en mejores condiciones Cornejo, pero tiene un desafío importante, que le ha sacado un buen pedazo de votos en el traspaso que hubo de todo. O sea que es para mirar con atención.
Perdón, recién decías que es un poco raro, dijiste, creo que raro, usaste esa palabra, el equipo que armó De Marchi, ¿por qué?
Él es un conservador de centro derecha, o pensá que es el jefe de campaña nacional de Horacio Rodríguez Larreta hasta que decidió pelearse en este momento. Es el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el nombre del PRO. Cuando Cecilia Morón se va de la silla al banco, el que se siente a presidir las sesiones es Omar de Marchi. O sea, es un hombre, una estrella de la oposición. ¿Quién Mendoza rompe la alianza local de Capitán y arma un arco donde convive este macrista de PROM histórico, tanto que representa al macrismo en la Cámara de Diputados como vicepresidente, va con el partido Avanza, el Partido Demócrata Nacional de Milei, que preside Carlos Walter, que fue diputado nacional por Mendoza y el presidente del Partido Conservador, Partido Demócrata Nacional de la Nación? Y también va en la misma alianza el partido de Elisa Carrió, que pertenece a Cambiemos y tiene como representante a Gutiérrez, que fue candidato a vicepresidente, fue diputado nacional y candidato a vicepresidente con Carrió. O sea, es una alianza transgénica en serio.
Bueno, con un ejemplo un poco más cómico, parece que quiere patear y estar en el arco y también ser el juez de faltas. Quiere estar en todas.
No, la política es así. La política es la lucha por el poder, y para librarla y ganarla, los políticos emplean cualquier recurso. No hay que quejarse. Al que no le guste, que no se acerque, pero la política tiene esas cosas. Si vos mirás las coaliciones de ciertos gobernadores, el primer mandato del Capitanich, 2007, lo ganó con una alianza por el Frente de Todos, Frente para la Victoria, del Kirchner en aquel momento, que contenía esa alianza desde el Partido Obrero al Partido de López Murphy, que es un hombre del PRO, que viene del gobierno de la Rúa. Ya tenemos qué distancia. Es decir, el gobierno de las coaliciones es un, los frentes es una característica de la política actual en todo el mundo. Hay muchos países del mundo donde gobiernan coaliciones, España es uno de ellos. Los partidos, si no pueden, son débiles, no logran manos parlamentarios, donde vos tenés que juntar más diputados para armar un gobierno. Si es gobierno el que saca más diputados, o el que consigue más aliados como diputados, se ha hecho imposible gobernar sin alianzas que juntan de todo, sin distinción, y sacar adelante las administraciones para enfrentar problemas. Le pasó a Merkel. Merkel, fíjate, para ser presidenta del gobierno de Alemania, la última elección, para poder ganar, hizo un acuerdo con el Partido Verde Ecologista, por el cual canceló el programa nuclear de Alemania. Alemania es uno de los países que más centrales nucleares tiene para producir energía. Y renunció, cerró las centrales nucleares con tal de tener los votos del Partido Verde para poder ganar su último mandato como presidente. Lo cual fue un desastre, porque vino después la crisis con Rusia, Rusia les corta el gas y no tienen ni el gas de Rusia ni la energía atómica para cerrar las varias centrales nucleares.
Fue caótico eso, pero yo quiero volver otra vez, perdón que me centre tanto, soy federal. Volviendo de nuevo, vos decías recién el tema de las alianzas, obviamente es importante, bueno, para hacer sede del poder, sí, como decíamos. Y yo con este pie quiero preguntarte puntualmente por Schiaretti. Dame tu visión sobre esta posible inclusión de Schiaretti.
Mira, todavía no se nota. Hay que esperar la elección de Schiaretti el 25 de. A ver, el 25, sí. El domingo 25. ¿Y cuál es el cierre de la fila? De la elección a gobernador. Una vez que gane, si gana Martín Yarzora, que es su sucesor en la gobernación de Salte, ¿no? Va a haber un programa distinto, va a haber Schiaretti ganador, que va a haber retenido el voto para sus candidatos, y ahí se va a advertir el valor que advirtieron Morales y Larreta en acercarlo a una coalición. Ahí lo que se discutía es si la coalición había que hacerla antes o después, porque Schiaretti decía antes o después y otros dicen que tiene que ser después. ¿Cuál es la diferencia? Como libras vos la batalla por la gobernación de Córdoba. Y vos le restabas poder a la oposición, aliándose los dirigentes nacionales de Cambiemos, que tienen a Juez de candidato en Córdoba, aliándolo al gobernador con el cual compite, la verdad que es un golpe fuerte. De hecho, no salió. De hecho, fracasó. Ahora, el voto lo comparten, ¿eh?
Bueno, Ignacio, sí, me disculpas, te tengo que cortar el rostro porque llegamos al final de nuestro programa Sin Techo. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima semana será.
Gracias, ¿eh? Hasta luego.
Por eso hay que dejar que el corazón pueda gritar. Te quiero.